voces peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Vivi Ricciardi en Voces Peregrinas. Yo súper contento, nadie me preguntó, pero yo te lo cuento igual. Muy contento de que estés acá. O ahí, depende, que estés donde estés.
Muy contenta de estar aquí y ahí acompañándote y haber sido invitada a Voces Peregrinas. Muy feliz. Gracias.
Bueno, Viviana Ricciardi, si yo tengo que presentarte, digo que Vivi es... Bueno, para mí, lo primero que digo es, no, la directora de Canal A. Ya no sos la directora de Canal A. Pero laburó en La Maga y ahí empiezo. Así que te lo dejo a
vos. ¿Has hecho un largo camino, muchacha, o estás demasiado vieja, señora?
No, de ninguna manera, me quedo con lo primero.
Sí, es eso, es que ya son muchos años de carrera y por eso es que hay tantas cosas. Y soy como bastante ecléctica, también debo reconocer eso, volanteo seguido.
¿Vos empezaste a trabajar en La Maga muy chiquita?
Bueno, sí, todavía estudiaba. Estaba estudiando periodismo en TEA cuando un grupo de alumnos fuimos convocados para hacer La Maga, que era un proyecto de pasantía de alumnos, que supuestamente había dinero para hacer una revista que iba a durar 3 meses. Y la revista se bancó sola, así que seguimos. No solo se bancó sola, sino que fue nuestro primer trabajo para muchos de nosotros, ¿no? Y trabajamos largo rato ahí en La Maga, sosteniéndonos con nuestro trabajo. Éramos una troupe bastante interesante que ahora está dispersa por lugares súper interesantes también. En ese momento, el director de TEA era Carlos Ares, el periodista. Y uno de los proyectos que siempre tuvo TEA es que los chicos de tercero hacían un diario que era, se llamaba Domingo. Y era como jugar a una redacción ficticia, ¿no? Pero de verdad al día siguiente salía y tenía que tener la noticia del día y bla, ¿no? En esa práctica, de alguna manera, empezó a surgir esta idea que ya estaba en la cabeza de Carlos Ares, la de hacer una revista cultural. Yo estaba en segundo. Ellos comenzaron a armar esta idea de La Maga y yo me prendí porque me interesó un montón y porque yo hacía teatro en esa época, entonces necesitaban justo un periodista que cubriera teatro y ninguno de ellos tenía mucha idea de teatro. Entonces me hicieron un lugarcito. Y ahí arrancó la revista, pero la inversión inicial que tenía TEA para sostener la revista en ese momento eran solo 3 meses. La revista era quincenal, eran 6 números. Casi no existe en la historia de la edición casos de revistas que puedan soportarse así. Pero justo había un nicho, ¿no? Todavía no había existido nada parecido. No había suplementos culturales en los diarios como conocimos después. No existía Eñe, no existía Radar. Más bien te diría que sin ánimo de pretensión ninguna, porque de verdad yo ahí solo tuve la fortuna de acompañar, pero no fui gestora directamente, pero sí puedo decir que todos esos otros medios de comunicación culturales tan importantes son hijos de La Maga, ¿no? Los diarios inmediatamente empezaron a ver que esto se vendía mucho, entonces ahí empezamos a macarnos cuando empezó la competencia fuerte.
Vos sabés que en sucesivas mudanzas yo he ido perdiendo los números. Lo recuerdo primero como una lectura y después como material de estudio. Trabajábamos mucho con las notas de La Maga y los especiales eran tremendos.
Sí, nosotros trabajábamos mucho con los especiales. Nos quedábamos sin dormir varias noches, pero la pasábamos bomba. Teníamos una redacción que primero fue un departamento pequeño ahí en San Telmo de 2 ambientes, donde vi, por ejemplo, donde los vidrios se quebraron cuando fue la bomba a la Embajada de Israel, por ejemplo, ¿no? Estábamos ahí trabajando todos y luego la cosa creció tanto que nos mudamos a un piso completo, a una cuadra de ahí. Era una estudiantina, o sea, éramos todos muy jóvenes, éramos todos muy rebeldes, éramos todos muy lieros y aquello era una locura. De golpe había, por ejememplo, empezaba batucada y todos arriba de los escritorios a bailar y todo eso mientras hacíamos una revista de verdad que estaba cambiando las cosas, ¿no? Barcelona fue sin duda el siguiente paso, ¿no? La Maga fue una maravilla durante unos cuantos años para todos nosotros. Algunos nos fuimos, yo me fui, me traccionó la tele, la mayoría se quedó. Después La Maga empezó a perder su esencia. ¿Cuándo nace Barcelona? Creo que los veteranos todavía están ahí sosteniendo. De hecho, bueno, los directores son mis amigos, Fernando Sánchez, Ingrid Beck.
Y deben seguir sobre los escritorios.
Claro, claro, Mariano Lucano, toda esa gente.
Haciendo batucadas.
Claro.
¿Ese trabajo en La Maga te lleva a hacer muchas entrevistas?
Sí, he hecho muchas para La Maga. Sí, he tenido la suerte de entrevistar a mucha gente. De todas maneras, lo mío ahí era más el periodismo de investigación. Porque en teatro luego entró Carlos Pacheco, mi padre-madre del periodismo, además de un excelente periodista de teatro, el que más sabe del tema, el más grande de todos. Y tuve la suerte de aprender a trabajar bajo su ala en La Maga, ¿no? Entonces, las entrevistas importantes yo lo acompañaba y aprendía, pero donde tenía más cintura para moverme, insisto, yo todavía era súper chica, ¿no? Estaba aprendiendo. Era en la investigación y ahí sí hice algunas de estas experiencias divertidas del periodismo, como por ejemplo escribir sobre la experiencia de prostituirse. Entonces fui a ofrecer mi trabajo en casas de citas con estos muchachos de La Maga que vos sí conocés, que me hacían de guardaespaldas ocultos, claro. Y anduve por lugares súper bajos para después poder contar esa experiencia en primera persona.
Eso es poner el cuerpo en
eso
el
es poner el cuerpo. Después muchas décadas después publiqué un libro que se llama Poner el cuerpo, justo.
No,
mira,
no me digas. ¿Sí?
Sí.
Me surgía cuando te escucho esas entrevistas que hacía Carlos Pacheco. Las grababa, ¿no? Imagino. ¿O tomaba nota?
Sí, él tomaba nota, pero iba con un grabadorcito yo.
Ah, vos.
Trabajábamos muy, muy a cuatro manos. Ha sido una época muy hermosa. Igual yo las entrevistas que más recuerdo mías ya son en la tele, ¿eh? Tengo entrevistas, no sé, he entrevistado a Bioy Casares, por ejemplo, o a Saramago, digo, entre mis ídolos, sí, ¿no? Gente que ya no está y que tuve la suerte de entrevistar.
Qué maravilla.
Spinetta.
Bueno, tenemos una lista larga.
Sí.
¿Esas entrevistas fueron ya en Canal A, decís?
Sí, mi transición de La Maga a la televisión no fue directo a Canal A. Yo primero trabajé en Canal 10 de Córdoba como movilera del noticiero. Ahí debuté en televisión.
¿En Córdoba?
En Córdoba, porque tenía un novio cordobés, Omar.
¡Mirá vos!
Entonces, estaba como siempre el plan de ir. A mí me encantaba Córdoba, me encantan las sierras, me encanta la ciudad de Córdoba, es mi segundo hogar, la amo. Y entonces, en el Canal 10 de Córdoba, se abrió un casting para una movilera del noticiero de la mañana. Yo fui como hija de buen vecino y quedé seleccionada. Y fue así súper difícil al principio aprender, sobre todo porque mi móvil era a la mañana temprano en las peatonales de la ciudad y al principio me costaba un montón el vivo, ¿viste? Era como...
Claro, y
era como tirarse al abismo.
Pero ¿cómo no te va a costar? Es muy difícil, es muy difícil.
Y además los cordobeses empezaron como a hacer una cosa de algunas personas llamaban el canal quejándose que le hubieran dado el trabajo a una porteña en lugar de un cordobés con la cantidad de trabajo. Y había como una... ¿Viste que siempre esta cosa entre...?
Sí.
¡Oh! Fue de re difícil. Después, de a poco me lo... Bueno, de hecho me pusieron una fonoaudióloga para limarme un poco la porteñidad. De hecho, no me ha quedado mucho ya, digamos. Mi voz no suena tan porteña.
No. Pero cuando hablamos de porteñidad, ¿qué? Decir yo... ¿Llueve, caballo?
Claro.
¿Y vos hablabas así?
No sé si hablaba tan así, pero sí me parece que me ayudaron a pronunciar un poquito más suave mi tono. Y ya me quedó de esa manera, qué sé yo.
¿Te acordás el nombre de la fonoaudióloga?
No me acuerdo. Trabajaba ahí en Canal 10, en los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba. Y ahí lo hemos pasado bomba, era un lugar hermoso, el canal está en el medio del campo, salíamos a hacer notas en una tráfico, en esa época se salía como con 10 personas.
¿Era un equipo entero? O sea, no camarógrafo y vos.
Era un equipo entero.
Ah.
No, en esa época salía, mira, teníamos el chofer, el sonidista, el asistente de cámara, el iluminador, el camarógrafo.
Ah, bueno.
Y a veces venía alguien que me producía.
Claro.
Nos íbamos a hacer notas de color a la mañana al vivo en la peatonal y a la tarde notas de color a los alrededores.
Sí.
Así que lo pasé bomba en ese periodo de tiempo y aprendí mucho. Me vino bien también para hacer papelones lejos de casa.
Claro, perdón, y en el Vigo, y en un momento en el que TBR o qué sé yo, no sé si estaban ya.
No, no existía y creo que no hay registros de esas grabaciones, por suerte.
Qué suerte.
Por lo menos nadie me ha enrostrado. Me han enrostrado cosas que vinieron, que hice después, pero ya en ese momento no, todavía nadie me sacó esa carta.
Bueno.
Me han sacado cartas tremendas porque he hecho bastantes cosas de las que no estoy tan orgullosa, pero sí, esa parte no se vio. Cuando ya me cansé de estar, no sé si del novio o de estar lejos de Buenos Aires y quería volver a Buenos Aires.
Pará, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Córdoba?
Un año.
No es poco. Bien.
No es poco.
Y viviste Córdoba. Y nosotros imitamos muy mal a los cordobeses, como ellos nos imitan muy mal a nosotros, creo. Por eso te preguntaba lo del caballo, yo...
Eso lo sufro en toda Latinoamérica.
¿Sí, no?
Siempre me hacen el chistecito, sí.
¿Sí?
Sí, mucho. En España también.
Lo que no recuerdo o quiero entender bien es, ¿ya ahí pasás a Canalá, en Buenos Aires, o estuviste un tiempo en otra cosa?
No. Por eso te digo, ahí en Córdoba yo seguía como trabajando, todavía colaboraba con La Maga desde lejos. Trabajaba en Canal 10 de Córdoba y todavía colaboraba también con la revista Humor y con Página 12, que hacía colaboraciones así esporádicas.
Sí.
Y cuando me enteré que había un casting en América 2, hice el casting para ser movilera de un programa que conducía Graciela Alfano y necesitaban 3 movileros, una chica y 2 chicos. Y quedamos Diego Díaz, Leo Montero y yo. Leo Montero venía de Carlos Paz. Los dos nos reíamos de que habíamos quedado 2 pseudo cordobeses en la final. Y de hecho, bueno, me despedí de los televidentes en Córdoba con todo el placer de que llamaran diciendo qué pena que te vas, cómo te vas, y ya habíamos aprendido a estar con vos. Y en el colectivo, de cuando volvía del canal que me había despedido, la gente me subí y la gente me aplaudió. Yo no podía creerlo, sí, una locura, fue hermoso.
No, pero eras una estrella de la tele.
No, por supuesto que no, pero el programa era muy visto, habíamos ganado un Martín Fierro ese año, se llamaba Buenos Días Córdoba. Habían como arengado a la gente a que me despidiera, no es que tampoco me los había ganado yo sola, mis compañeros eran grosos mal. Lalo Freire, súper famoso en Córdoba. Y entonces así fue como me volví a instalar en Buenos Aires, pero para trabajar en América 2 como movilera y también en verdad como notera, hacía la noche. Y todavía seguía colaborando con La Maga. Y entonces en ese momento todavía el canal era suficientemente pequeño como para que todos supieran todo de todos. Y había como un run run de que esta que hace chimentos en verdad es periodista cultural, jajaja, ¿no? Era como algo raro. Y entonces en algún momento Ernequian, que era el dueño del canal, dijo que necesitaba, él también era dueño de Cablevisión, algo para llenar los huecos de las pelis de Cablevisión cuando se terminaban, que terminaban ponerle 10 minutos antes de la hora pico, entonces como microprogramas, y a alguien se le ocurrió convocarme a mí y a Axel Kuchevaski para que hiciéramos un programa que se llamó Los Hacedores.
O sea que te vi en la tele y no sabía.
Claro, de eso sí hay bastante en YouTube. Entrevistábamos a diferentes personalidades de la cultura.
¿Entrevista en piso entre ambos?
En piso, no. Algunas, Axel era súper chiquito todavía, pero ya era una especie de friki del cine, sobre todo el cine clase B, que siempre lo amó. Él es mucho más famoso que yo, por cierto. Y él en ese momento era un ignoto adolescente casi, con su cara llena de granos. Hemos dado charlas juntos ahora de grandes y nos reímos mucho de cómo nos veíamos el uno al otro.
¿Y ya hablaba tan rápido como habla ahora?
Sí, era un genio. Era un pequeño genio, nerd. Y para mí era un nerd raro porque sabía mucho de cine clase B, que a quién le importaba. Para mí era... De hecho, estaba haciendo la revista La Cosa, que él era muy pequeño y la armó desde ese momento. Y fue todo lo que fue después, ¿no? La Cosa fue súper importante. Nadie veía cine clase B en esa época. Era él.
Él, y además especialista.
Claro, sabía un montón.
Sí.
Nos producían Fernanda Rotondaro y Karina Castellano. A ninguno nos pagaban extra por hacer este laburito, extra digo de lo que cobrábamos como nuestro trabajo en América 2, pero todos éramos apasionados de la cultura y nos gustaba hacerlo.
Bueno, y debes haber charlado, entrevistado gente que te súper interesó, supongo.
Sí. No, fue una etapa muy linda y ahí entendí que la entrevista se me daba. ¿No? Porque hice muchas. Bueno, ya también en mi trabajo como movilera y notera de de América 2 en el programa de Graciela Alfano lo había notado, porque el prurito que me daba a mí meterme en la vida privada de la gente, lo modifiqué diciendo, bueno, yo me voy a meter en la vida privada, pero voy a preguntar de otra manera y otras cosas. Y entonces la gente, no sé, Moria Kazan, me acuerdo que me amaba. Pero yo les entraba de otro lado y podían decir otras cosas que en otro contexto no las hubieran podido decir. Uno empieza a entender cuál es su propia cuerda, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una especialidad. Probablemente la mía sea esa.
Pienso, Vivi, en la entrevista, no sé si la palabra es género, pero pienso en la entrevista, el bagaje con el que vos llegabas a esas charlas con un personaje como Moria. Yo, francamente, pienso, ¿qué le decís?
Es que Moria es una genia. Moria tiene tremenda cabeza. Por eso digo Moria, pero no fue la única, ¿eh? Algunas, estoy mencionando algunas que, no sé, me ha tocado entrevistar a Silvia Zuller, por ejemplo, y también se podía hablar desde otro lugar con Silvia Zuller, ¿no? Siempre hay otro lugar del que hablar. Ahora se hace más igual, ¿no? Se ve mucho en podcast también. Lo que pasó con Los Hacedores fue que algo se disparó ahí en el televidente, sí. También en mí, sí. ¿No? Que para mí fue un poco traumático, porque si alguna vez tuve un poquito de fama fue en esa época. Fama en cuanto al reconocimiento de la gente en la calle, ¿no? Que claro. Vas a comprar a la ferretería que tenía abajo en el edificio y el tipo me diga, vos no sos la de...
Sí.
Y tenía que ver con que como todo el mundo tenía cablevisión, porque todavía internet no había avanzado, el streaming no existía, estamos hablando de los 90 largos, ya 95 pongamos, era imposible que no me vieras en algún momento a mí ahí en la pantalla. Porque siempre en algún momento... se terminaba la programación de ese canal que estabas viendo y aparecía yo haciendo una entrevista. Yo misma dejé de mirar televisión porque me daba mucha impresión verme. Quedó la tele prendida y de golpe escucho mi voz en el living.
¿No te gustaba?
No, me empecé a sentir muy incómoda con eso, pero también me empecé a sentir incómoda con el reconocimiento y lo que empezaba a pasar con eso, y me empezaban a llegar cartas al canal. Y había admiradores, viste, como un poco te acosan, gente de todos lados, de todo el país.
Y hablamos de un tiempo sin redes sociales aún.
Sí, se sentía raro. Trabajaba mucho. Dejé de trabajar en La Maga ya. Y justo cuando la cosa se estaba poniendo muy heavy, vino la posibilidad de Canal A, que fue que Ernequian hizo un viaje a Estados Unidos y vio que había un canal de entretenimientos que le iba muy bien, que era E-Entertainment.
Ah, E-Entertainment Television.
Y entonces dijo, yo quiero tener un canal de estos acá también. ¿Cómo podemos hacer? Llamó tres o cuatro de los que lo rodeaban. Y dije, hay una chiquita que está haciendo, ¿viste? Que está haciendo Los Hacedores. Podemos preguntarle si quiere. Te juro que fue así. Yo, si algo tiene mi carrera es giros, ¿viste? Como las historias que tienen que tener.
Sí, sí, sí.
Giros, bueno, giros que son pura fortuna. Suerte absoluta, estar justo en el lugar adecuado en el momento adecuado.
Claro, claro, claro.
Vinieron a preguntarme y entonces nos fuimos Karina Castellano y yo. Yo tendría 26 y Karina tendría 24. Hacer una señal de arte Canal A. No, nosotros la llamamos Canal A. En ese momento era una señal cultural en el canal. Nos dieron el espacio de el número 3 de la grilla de Cablevisión.
Sí, sí, sí.
Que era genial, sí. Porque vos del 2 para ir a los otros tenías que pasar por el 3, el 11 y el 13.
De Cablevisión.
Y el 8. Entonces pasabas con el zapping, pasabas por el 3, entonces era más fácil que traccionaras al televidente. Por eso era muy buena esa señal y era muy requerida. Pero estaba en ese momento, estaba ahí una señal de Cablevisión de esas que la gente paga su espacio para estar ahí con un potus al lado.
Sí, 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 sí.
Y que están como...
Sí, sí.
Y que están como eternizados, claro, ahí, claro. ¿Viste? Que están atornillados a la silla y sí. anda a mover,
sí,
eso.
Sí.
Y además que tienen altos poderes.
Claro,
¿no?
Obvio,
o sea,
obvio.
Son la amante del ministro de salud. No sé ni, sí, quién es, sí, el ministro de salud, perdón lo que acabo de decir, ya veo que...
De alguien.
Estamos hablando del menemismo, ¿no? Era esa,
sí,
época.
Sí, sí, sí.
Y había gente que estaba entongada a través del poder tener un espacio en la tele, ¿no?
Claro,
O el psicólogo que curaba a través de la pantalla o este tipo de o programas que realmente... eran aburridos, pero a nadie le importaba porque pagaban,
claro,
el espacio.
Sí, sí, sí.
Así que estas dos nenas se sentaron en un escritorio pequeño a despedir gente de mucho
Y vos
poder.
Le tenías que decir a esa gente, bueno, gracias por todo.
Tu programa no va a estar más en nuestro canal.
Ay, qué trabajito, por Dios.
Karina y yo nos íbamos al bar de la esquina a pensar cómo íbamos a hacer un canal. Entonces yo decía, y tendríamos que hacer un noticiero. ¡Re buena idea, Vivi! ¡Hagamos un noticiero de cultura! Claro. Y así íbamos avanzando. Karina era una genia ejecutiva y yo era la que pensaba, ¿no? Como la creativa. Esa era nuestra dupla. Yo dije, vamos a hacer un canal cultural como La Maga. Eso, La Maga hecha televisión. Eso es lo que hay que hacer. Entonces apliqué todos los criterios que había vivido y aprendido de los más grandes en La Maga a la realización del Canal A. Hicimos un noticiero diario de cultura, pero además como teníamos 0,0 presupuesto, 0,07 de presupuesto, yo conducía 4 programas en esa época del canal. La conductora del noticiero era yo. Ah, y además Karina tenía como la teoría de que iba a ser difícil que encontráramos a alguien que hiciera las cosas tan bien delante de cámara como yo, así que yo me la tenía que bancar así. Y ahí entonces, bueno, Los Hacedores por supuesto también tenía su espacio ahí, pero también hice otro ciclo que amé, que se llamaba Autobiografías. Ganó muchos premios ese ciclo, que consistía simplemente, yo decía, en entrevistar, digo, entre nosotras lo decíamos de esta manera, viejos en un primer plano. O sea, ahora yo, por ejemplo.
Claro, uno es un poco es cruel cuando es muy joven, evidentemente.
Claro, gente con una trayectoria muy importante, le poníamos un primer plano acá, que yo tenía la teoría y todavía la tengo, creo, de que la cara sola hablaba.
Habla.
¿No? Porque las marcas que tienen las caras, les reventábamos un primer plano muy cercano. Yo los entrevistaba, ahí sí, los entrevistaba yo. Yo me ponía detrás de la cámara de modo tal de que su mirada pareciera la lente. O sea, yo estaba pegada a la lente.
¿Le avisabas a esa persona que le ibas a hacer ese plano?
Sí. Todo eso estaba convenido. Y entonces los entrevistaba. Después lo editaba, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
Era casi un podcast, ¿no?
Sí.
Pero tenías la cara.
Eso te iba a decir, no estabas vos.
No. Mis preguntas no aparecían y era esa persona hablando sola a cámara.
Una maravilla.
Era una maravilla. Bueno, ahí entrevisté a Bioy Casares, por ejemplo.
Ah, la pelota.
O a Alejandra Boero, no me sale el nombre de la mujer de Disépolo, Tania. Hice algunas entrevistas increíbles.
Bueno, decís Boero, y no me quiero ir de esto que estamos hablando, pero teatro, vos tenés lo tuyo. Para una escritora, no sé si ya te sentías escritora en esa época.
No, en esa época yo no me sentía escritora. Yo venía huyendo del compromiso de escribir, que era como el mandato, porque toda la vida fui lectora, enferma lectora, desde muy chiquitita. Y entonces mis padres me prohibían. Yo tenía horarios de lectura. Ahora les dan a los chicos horarios de computadora o de tele. Bueno, a mí me daban horarios de lectura para que no me excedieran el tiempo de lectura, porque si no me evadía de la realidad. Estaba día entero adentro de un libro. Me los comía uno detrás del otro.
¡Qué bárbaro!
Entonces, con esa relación adictiva que tenía con los libros, siempre decían, vos cuando seas grande vas a ser escritora. Y a mí me daba pánico. De hecho, intenté estudiar letras y lo pasé horrible. Horrible.
¿Esa Vivi lectora qué edad tenía?
Y a los 10 años leí La Ilíada y La Odisea.
10. Lo lindo de conversar con vos es que me haces todo el laburo. Le decís La Ilíada a los 10 años.
Sí, Ilíada y Odisea. En verdad, lo primero que leí fue La Eneida. Y después vinieron Ilíada y la Odisea. Y ahí me quedé a vivir en el mundo griego.
¿Y te gustaba? ¿Pero lo disfrutabas?
No, es el día de hoy que tengo esa adicción por la mitología griega. O sea, sí, amo.
Wow.
De hecho, después entendí mucho tiempo más tarde, cuando estudié la maestría en dramaturgia, un gran docente que tuve la suertísima de tener, Horacio Banega, él también hombre de teatro, pero un filósofo muy importante, me dijo en un momento que no entendía cómo podía ser que a mí me saliera tan fácil algo que tiene que ver con la estructura dramatúrgica. Y entonces empezamos a hablar de los griegos y digo, bueno, sí, claro, yo los vengo leyendo desde muy chiquita. Y cuando le conté esto, me dijo, y pero claro, dice, todo eso estaba ahí. Yo no me había dado cuenta. Seguramente estaba también la Eneida cuando estaba haciendo La Maga, ¿no?
Claro.
Porque son estructuras, o cuando estaba haciendo Canal A, porque son estructuras dramatúrgicas que te arman todos los sentidos. Es muy fácil estructurar una entrevista cuando vos ya tenés la estructura madre, que es la tragedia,
claro,
¿no?
Bueno, yo no leí los griegos.
Bueno.
Y a mí me gusta charlar.
Pero podés empezar.
Sí. No, bueno, he leído algo y no hace mucho. Entiendo que Odiseo es Ulises, así que leí La Odisea.
Claro.
No hace mucho. Por una cuestión de un curso de hábitos que hice en pandemia, que a algo que le llaman el contrato de Ulises, cuando él se ata al palo. Entonces, bueno, tomar un compromiso, no sé, hacer una entrevista diaria y ya tener todo acordado y firmado, por ejemplo, o el compromiso. Eso sería un contrato de Ulises. Y entonces digo, ah, contrato de Ulises. Y Ulises, yo me acordaba de una película del papá de Michael Douglas. Y así que lo leí. Pero bueno, voy a seguir tu consejo. Me parece muy interesante.
Está bueno.
Bueno, pasó el tiempo, no quiero saltar mucho, pero estuviste en casa de Ernesto Sábato.
Sí, estuve en la casa de Ernesto Sábato. ¿Cómo sabías? Sí.
¿Cómo no voy a saber? Yo trabajaba con vos en esa época.
Claro.
Hacíamos una serie de tango.
Ah, ¿te acordás? Qué hermoso.
Y ahora te digo que te he visto mucho más en tele de lo que yo sabía.
Claro.
Porque francamente yo no me acordaba que Los Hacedores y del noticiero de
Enterarte
Canadá.
Enterarte se llamaba en esa época. Y Silvia Hoppenheim era mi co-equiper como comentarista de libros. Jorge Dubati, comentarista de teatro. Cuando hice el canal, convoqué también a mucha gente con la que yo había trabajado en La Maga. Carlos Pacheco y Alejandro Cruz, por ejemplo, hicieron un programa de teatro precioso que se llamaba Nuevas Tendencias, que hablaba sobre las nuevas tendencias teatrales. La verdad es que lo de Canal A fue lujo, todo lujo, ¿no? Porque salió espléndido, porque nos fue muy bien enseguida, porque Canal A se hizo muy famoso. Empezaron a invertir mucho dinero en el canal también y las cosas empezaron a cambiar. En el medio del éxito me bajé. Soy ideal para bajarme de los éxitos.
Sí,
yo.
Sí, eso vi. Cuando en Córdoba te pedían que no te vayas.
Sí, no, es mi numerito de... Pero eso lo hablo en terapia. De todas maneras me bajé del éxito. Bueno, nació mi primer hijo, me casé y me di cuenta que hasta ahí había trabajado demasiado y no había podido ni siquiera disfrutar de mis novedades. Así que cuando nació mi primer hijo y me dijeron el lunes te esperamos de vuelta, porque realmente todo el canal descansaba en mí, o sea, me casé y me dieron de luna de miel el viernes para que me case, y sábado y domingo que nos fuimos de viaje de bodas, y el lunes estaba de nuevo en el noticiero. Trabajé embarazada hasta el último momento, no engordaba porque no quedaba bien en esa época engordar en cámara, vestida por la gente del canal, así que no tenía ni siquiera que comprar ropa de embarazada. O sea, no me di cuenta.
Ahora, cuando decís no engordaba, ¿hacías algo para no hacerlo?
Sí, soy muy delgada y en esa época pesaba 10 kilos menos que ahora. Sí. Así que imagínate lo delgada que estaba. Trabajaba realmente mucho.
Claro, pero no engordabas, claro, porque no engordabas.
No, claro.
No engordabas vos. No es que hiciste algo para no engordar.
No, bueno, comía poco y nada. Me cuidaba mal. No entrenaba como entreno ahora.
Igual salieron muy bien los chicos.
Gracias.
No hay reproche de eso.
Gracias. Entonces, en ese momento fue como un impulso de escape. Estaba también muy atosigada por un juicio penal que me hicieron por calumnias e injurias por una nota que escribí en La Maga contra uno de los funcionarios de Menem, y mi abogado me dijo la cosa se pone heavy.
No.
Y mi hermana vivía en Sudáfrica. Uh-huh. Y entonces con el que era mi marido, el padre de mis hijos, nos fuimos a vivir a Sudáfrica 2 años.
Mirá vos, 2 años en Sudáfrica. No te falta nada, Vivi. Astronauta no. Escúchame, en época de Mandela, tal vez.
4 años después del final del apartheid.
Después.
Uh-huh. Estuvimos ahí en Sudáfrica y cuando volvimos, Karina Castellano estaba empezando a perdonarme, porque para ella fue como una traición gigante que la dejara sola con nuestro proyecto. Y además yo me fui, como suelo irme, ¿no? A la francesa. ¿Vos sabés cómo es a la francesa?
No, ¿cómo es?
Siempre me voy a la francesa, incluso de la fiesta, sin saludar a nadie.
Eso es a la francesa. Tenés razón, hay una canción de Serrat que dice,
claro,
es en catalán, no nos podemos decir adiós así a la francesa. No sabía cómo era, gracias.
Y así que me fui a la francesa de Canadá también, y Karina, por amigos en común, me estaba llegando todo su odio, o sea, su enojo, no su odio, su enojo.
Y lo hacía llegar.
Enojo, sí. Muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh. Cuando volví, lo primero que hice fue llamarla. Me citó en su oficina, ya tenía una oficina grande, Cari. Ya era otra cosa, ¿viste? Ya metía miedo. 2 secretarias, ¿viste? Metía miedo.
Ya no era la del bar.
No. Y entonces me senté en su oficina, me miró así largo como mira ella y me dice, ¿qué querés hacer? Se levanta, me dice, ¿querés esta silla? Y digo, no. Dice, decime qué lugar querés acá adentro. El que vos quieras es tuyo, esto te pertenece.
Qué linda.
Es más linda.
Qué linda.
Es más linda. Entonces yo digo, no. por un lado, 100% segura de que esto no me pertenecía, porque sin ella, que su capacidad de gestión y de... O sea, yo había tenido buenas ideas, eso era todo. Pero con las buenas ideas, como todos sabemos, no se llega a ninguna parte.
Hicieron un asado para 20 con un paquete de salchichas.
Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, decime en qué lugar querés estar. Y mi respuesta fue, yo no quiero volver adentro. Entonces hicimos algo que yo hice una sola vez en mi vida, y esto probablemente te dé mucha envidia, que fue firmar un contrato por 3 años como realizadora externa del canal, que estipulaba que durante 3 años yo le iba a entregar al canal 2 series documentales culturales de 26 capítulos cada una, por lo menos. El contrato directamente se firmaba en dólares. 5 meses después, la hecatombe, o sea, vino todo el desastre que todos conocemos y demás. Yo tenía mi contrato atado en dólares. Y ahí sí trabajamos con la productora que yo tenía, con Guido Borrini, el padre de mis hijos y gran realizador de televisión, a quien también conocés si querés.
Me consta, hemos trabajado con ambos. En esa época vivían afuera de la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo que viajaban horas.
Vivíamos en Pilar y teníamos la productora ahí. La fuimos teniendo en diferentes lugares, pero siempre en la zona, Chacarita, Palermo, por ahí. Y entonces ahí sí, hicimos juntos un montón de horas de televisión y hemos ganado un montón de premios. No sé, 10 Martín Fierro, ponele. Era raro porque nunca me había pasado eso a mí en la vida y no me volvió a pasar nunca más. Eso de que vas a una entrega de premios y sabes qué te vas a llevar. Nos habíamos puesto de moda, yo creo.
Hacían unos productos muy interesantes.
Sí.
Bien hechos todos.
Sí, 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 sí.
Buen material.
Muchos años después, ya ese contrato se había vencido, pero igual seguíamos haciendo series para Canal A y para otros canales. En un momento me llamaron para tentarme para que dirigiera Canal A de nuevo. En ese momento yo ya estaba pensando en dejar de hacer televisión para empezar a escribir, porque era una materia pendiente que tenía hace mucho tiempo y quería hacer una maestría o estudiar algo vinculado con la escritura creativa, y me llamaron con esta idea que me tentó mucho y dije, esto es una maestría también. En el equipo de Lucía Suárez, que como todos sabemos es una maestra, es una de las más grandes productoras que ha tenido. Venía de trabajar en la CNN. Volví a Canal A, volví a los horarios. Entonces, bueno, este es tu producto, venía a cuidarlo, ¿no? Y fui y trabajé mucho, hice más de lo que había hecho siempre, digamos, ¿no? Y yo ya también tenía mucho más conocimientos y me pude rodear de gente súper interesante. Había presupuesto. Canal A en ese momento tuvo como un reverdecer. Yo me quedé hasta el 2010. En los últimos 2 años yo había renunciado en el tercer año y Lucía me dijo, no te voy a tomar la renuncia, decime por qué te querés ir. Y digo, porque yo quiero hacer una maestría para escribir, una maestría en dramaturgia. Y entonces me dijo, hacela. Y digo, no, pero tengo que venir acá. No vengas, pero seguí dirigiendo el canal.
¿Cómo te vas a ir?
Yo cursé la maestría en dramaturgia dirigiendo un canal de televisión. Cursaba y me iba al canal. Susana Torres Molina, la inmensa dramaturga maravillosa y queridísima maestra, me puso un 8.50 como nota final de su materia. Y venía con un promedio muy alto. 8.50 fue una puñalada en el corazón. ¿Por qué me haces esto? Yo estuve súper bien acá y no te gustaron mis textos. Dice, tus textos son geniales, pero vos no estuviste muy bien acá. Vos estás todo el día con el teléfono. Estás todo el tiempo contestando cosas, levantándote, salís afuera. Yo después llego la noche a mi casa, miro el canal, está precioso el canal, pero vos estás en el canal, no estás acá. ¿Cómo te voy a poner un 10 si no estás 100% en el aula? Y tenía razón, esa era yo.
¡Qué visión!
Totalmente.
¿Cuántos compañeros tenías? O sea, ¿cuántas personas eran?
Éramos 10, más o menos. 10, 12.
O sea, que los tenía, como qué mirada
sí,
que tiene
sí.
Esa mujer, porque te vio todo
sí,
eso.
Sí, no, veía, era imposible no verlo, porque yo, insisto, estaba dirigiendo un canal de televisión en el aula. O sea, yo claro. Ahora soy docente universitaria y me doy cuenta cuando alguien tiene un teléfono en la mano todo el tiempo y está contestando y tiene un quilombo y sale a hablar, ¿viste? Lo raro es que haya podido igual cursar.
¿Y qué haces hoy cuando pasa eso? Vos como docente.
A mí esa enseñanza que me dio Susana fue una de las más importantes, ¿no? Que estar y, o no estar en un lugar, ¿no? De hecho, cuando terminé la maestría, lo que hice fue renunciar al canal. ¿No?
Claro.
Fue tipo, ya está.
Ya
o
está.
Sea, yo tenía que dedicarme a escribir. Yo sabía muy claro que lo mío era eso, que lo había postergado un montón de tiempo, que era escribir. Lo estaba dilatando. Hice cosas maravillosas. Tuve amigos increíbles. Viví aventuras sorprendentes. Conocí gente súper, pero todavía no había hecho lo que estaba esperando hacer, que era escribir. Ahora me dedico hace mucho tiempo, ya como 3 o 4 años, a las narraciones sonoras. Escribo y en algunos casos también dirijo y realizo producciones sonoras. tanto sea podcast como audiodramas, ficciones sonoras, para diversas plataformas. Soy autora original de Storytel, que es una empresa sueca, pero que tiene su fee en español con sede en México, así que tengo una relación intensa con México. A Colombia voy más seguido porque tengo ahí muchos lectores de mis libros. Mi novela Una Mujer Corre tiene su edición colombiana y le está yendo súper bien allá.
¿Una Mujer Corre tiene formato en audio?
Sí, sí, sí. Todos mis libros están en formato audio y se pueden escuchar. Lo que pasa es que, como soy autora original de Storytel, tenés que tener tu abono en Storytel, que es como si fuera Netflix, pero de audiolibros. De hecho, mi última novela, Amor Distante, en la que también hago un ejercicio de sincericidio y autoficción y hablo de mi actual amor a la distancia. Estoy en pareja con alguien que vive a 400 kilómetros de mi ciudad. Pienso en el amor poniendo mi propio amor en, como conejillo de indias, y lo disecciono. Editado solamente en España, en papel, pero la versión audiolibro narrada por mí misma por primera vez en la vida, hice algo así con mi propia voz, está en Storytel, en exclusivo para Storytel. En este momento acabamos de estrenar la segunda temporada de Pensar de Nuevo, un podcast sobre cerebro y neurociencias que yo guiono, pero conduce Facundo Manes. Le está yendo súper bien en Spotify. Ya estamos en el puesto 8 de los más escuchados del país.
¿Y cómo es guionar a Facundo Manes?
Bueno, tengo a Mateo Negro, que es su coequiper en los libros, que me da toda la información científica. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es el storytelling, ¿no? Le inventé un personaje que es mente, que dialoga con él, que lo hace una locutora muy genial, que se llama Noelia Corral. Y mente dialoga con Facundo, pero ambos leen mis textos.
Tenés la capacidad para escribirle a gente que, según lo veo, tiene mucho para decir.
Sí.
Y se lo pasan bien, por lo que veo.
Sí, sí, muy bien, por suerte. Y luego también tengo mis podcasts en Podimo, que ahí hemos hecho juntos un éxito importante, Caníbales, con la voz del gran Omar.
Con bastante escalofrío, te diré.
En el que contamos historias de gente que se come a gente. ¿Verdad que hicimos eso?
Sí.
¿Vos y yo?
Sí, sí, sí. Yo lo he pasado muy bien porque nunca había hecho. También hicimos lo de los autores.
Ah, sí, el de Sonda Media, que se llama 4x4. Sonda Media, la productora de Tomás Borrini, mi hijo, gran realizador también sonoro. Esa es una idea de Tom, que es cuatro autores, cuatro escritores, escriben cuatro historias a partir de los mismos 10 sonidos. Y entonces eso sí está todo en Spotify también, todos los cuentos que salieron del relato de 4x4, narrados por Omar y escritos por Marcos Almada, Luciano Olivera, César Sodero, et moi.
Y una cosa, un detalle fantástico es que lo hicimos en español neutro y era algo extraño porque el decir era absolutamente rioplatense.
Se producen extrañamientos interesantes, ¿viste? Con esas cosas. A mí me gusta mucho lo que se genera con eso. Lo usé después también en la obra de teatro que hice en pandemia, Caras sin rostro. Le puso la voz Sandra Franco, hermoso, ella hizo un trabajo excelente con eso y también es una voz neutra que no tiene origen. Yo escribo con voces en la cabeza, ese es el tema, ¿no? Mi trabajo es ese. Cuando, vos acordate que cuando yo escribo, sabiendo que vos vas a locutar lo que yo estoy escribiendo, aunque vos todavía no lo sepas, yo te escucho a vos diciéndolo. ¿Te acordás que cuando te convoqué para hacer Caníbales te dije, lo tenés que hacer vos porque yo todo el tiempo escuché tu voz en mi cabeza?
O sea que vos no escribís y haces un casting después. Ya escribís pensando, a medida.
No, rara vez.
Bueno, ¿y cuándo empezás a ser escritora? Para mí, esa chica de 10 años... todavía no había llevado a la mano o a las teclas, qué sé yo, pero ya era escritora en tu cabeza. Por eso vuelvo a la pregunta.
Está buenísimo.
¿Cuándo empezás a ser escritora?
Está buenísimo lo que me decís, porque me lo haces pensar con vos. No lo había pensado antes. La verdad es que todo el tiempo fui una escritora haciendo televisión, una escritora haciendo periodismo. Siempre fui escritora. Yo escribía muy mal, ¿sabes?
No.
Muy mal.
¿Me está hablando en serio?
Pero muy mal. Incluso en La Maga escribía horrible. Me costó un montón aprender a escribir bien. Nadie nace sabiendo escribir. Eso del talento innato es como medio un blef, ¿no? Supongo que era que tenía tanto miedo, porque había leído tanto de los más grandes, que no me animaba. Entonces ese miedo me paralizaba. Era muy mal escribiendo. Sin embargo, escribí, me gané la vida escribiendo durante buena parte de mi temprana adultez. Y luego también seguí escribiendo porque todos esos documentales multipremiados de los que te he hablado los he guionado. Mi ejercicio maravilloso fue bastante único, que es el de escribir con las palabras de otro. Como guionista documental soy súper estricta, trabajo con las desgrabaciones exactas de cada entrevista y voy tejiendo, ¿no? Como quien hace un telar. Las voces de las personas van componiendo el relato y si hay una narración la escribo acompañando eso. Hoy en día, vos lo sabes bien, en mis documentales sonoros hago exactamente el mismo trabajo. De tanto escuchar la palabra del otro, hacer sentido, digo, hacer una curva dramática, contar un storytelling, ¿no? Cuando empecé a escribir, que empecé a escribir teatro, porque empecé por una maestría en dramaturgia, mirá cómo no me animé a meterme en la narrativa de frente, ¿no? Le entré por el costado y tuve la suerte de tener a Mauricio Cartún, de tener a Susana Torres Molina, a Rafa Spregelburg, Alejandro Tantanian, tuve los mejores docentes. A mí el texto me fluye, o sea, para mí escribir teatro es lo más fácil del mundo. Me sale, se me escapa de los dedos porque tengo un seteo como si fuera una inteligencia artificial que trabaja con las voces que tiene incorporadas en el cerebro.
En alguna medida escribís la vida, me parece, porque el teatro pasa la vida y es ese acuerdo, ¿no? Vos decías, escribí mal. Pienso que para que uno sienta frío tiene que haber sentido calor y viceversa, luz, oscuridad, tristeza, alegría. Pero escribías mal comparado con tenés una vara altísima. O sea, ¿comparado con quién?
No, era Vox Populi en esa época en La Maga. Pre-deconstrucción de los hombres. Yo era linda, pero escribía feo.
¡Qué hijo
de...! Lo bueno es que estás re buena, que no importa cómo escribas. Mirá. Era el comentario habitual. Por eso terminé en televisión, yo creo, ¿sabes? Porque vos con esa cara, ¿por qué no vas a hacer televisión que te vas a llenar más de plata que escribiendo acá? Y bueno, y eso de la facha te condena también en ese otro sentido, ¿no? Cuando para bien o para mal tenés una marca. Y yo tenía que demostrarle al mundo que podía hacer algo que más que una cara bonita, y por eso trabajaba tanto, ¿no?
Vivi, mira, vamos a dejar afuera a Umberto Eco, así te lo digo. No quiero que nos vayamos sin que me cuentes de la manera que vos quieras y por donde lo quieras mirar. Teatro, mamá e hija. Hija y mamá. Eso quiero que me cuentes, esa experiencia.
Eso fue lo más hermoso que me pasó en la vida, creo. Me pasaron muchas cosas bellas laboralmente hablando, ¿eh? Pero con el tiempo empecé a entender que la vida y el trabajo son la misma cosa. Sobre todo cuando el trabajo es el trabajo creativo y es tu pasión, es lo que en verdad te importa, lo que de verdad te mueve. Entonces fue natural, así como mis primeros libros tuvieron mucho que ver con relatos de autoficción, ¿no? Fue natural, muy natural, que cuando me puse a hacer teatro apareciera esta necesidad. En verdad siempre me gustó la frontera entre la ficción y la realidad, ¿no? Con la débil frontera, si es que existe, si es que hay una diferencia. Casi toda mi obra responde a esta pregunta. Te diría que toda. De alguna manera vas a encontrar esta pregunta vectora en casi toda mi obra, explícita o implícita, que es el desafiar al lector. Vos te crees que te estás conmoviendo con algo que me pasó de verdad, y fíjate, en verdad esto yo lo estoy manipulando, ¿no? Cuando tenía 15 años leí al poeta Fernando Pessoa con su poesía más maravillosa que me conmovió y no olvidé jamás, que es: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que es mentira el dolor que de veras siente. Eso me cambió para siempre. Eso y Velázquez con las Meninas, y he estudiado mucho sobre ese tema. Entonces me he dedicado mucho a exhibirme. Todo esto para decir que soy una maldita exhibicionista. Hay gente que se conmueve mucho con textos que he escrito. He colaborado mucho con la sección Mundos Íntimos del diario Clarín, contando historias muy personales. Cualquiera que googlee mi nombre las puede encontrar y conmoverse hasta las lágrimas con mi vida tan trágica. No, y hay algunas historias también son lindas. Juego mucho con eso de... yo cuento historias. Mi propósito es que vos, que las vas a consumir, te conmuevas, te pase algo. Ese es mi único deseo. Para poder hacerlo de la mejor manera posible, lo puedo hacer con un montón de herramientas. Bueno, yo la hago con esta. Con la escritura sobre mí misma. Escribir sobre mi propia experiencia, no solo la escritura, ¿no? Yo no me dedico a inventar un mundo de ficción para que se esconda lo que me está pasando ahí adentro y no se note. Yo directamente exhibo todo, trabajo con el corazón abierto. Le digo a mis alumnos de taller de escritura que hay que trabajar con la herida abierta, la sangre que está fluyendo, la usás para la pluma y con eso escribís.
Bueno, cuando trabajabas en La Maga y fuiste a hacer la investigación al lugar de citas, No fuiste, no te sentaste en un café
a entrevistar prostitutas. Sí, ya viene de larga data, tenés razón.
Viste que a veces te escucho y pienso que cuando contamos algo a veces pensamos que es nuevo. Y es nuevo porque es actual. Pero viene con nosotros, vaya a saber, ¿no?
Sí, tal cual. Tiene muchas capas sedimentadas adentro.
La obra que hiciste con tu hija, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo la escribiste?
Se llamaba Salerno. Era un biodrama. Y fue la experiencia de haber viajado con mis hijos a la tierra de mi padre, que es Salerno. Yo no conocía Salerno, había viajado a Italia ya varias veces, pero nunca había bajado hasta Salerno, que era una materia pendiente. De chica, mi padre siempre decía, nosotros somos 5 hermanos, bueno, cuando podamos vamos a ir todos juntos a conocer Salerno, pero era una materia imposible. Cuando los nietos tuvieron edad, él tenía una mejor posición económica y los pudo llevar. Se fue yendo con los nietos a Salerno a medida que cumplían cercanos a 15 años y los llevaba a conocer su tierra. Pero nosotros, o sea, mi hijo mayor conocía Salerno y yo no, por ejemplo. Podría haber ido por mis propios medios, pero la verdad es que no sabía bien a dónde ir cuando fuera a Salerno, ¿no? ¿A dónde voy? Llego a Salerno y digo, sí, ok, acá nació mi papá, acá vivió la guerra, ok, listo, me voy. ¿Cómo reconozco qué, no? Cuando le tocó el turno a Chiara, mi hija del medio, de hacer el viaje con los abuelos, ella estaba en Salerno cerca de las fiestas. Tomás, mi hijo mayor, estaba en Europa dando vueltas en un año de esos que se toman a veces los adolescentes, viajando por ahí. Yo estaba sola, ya separada, estaba en pareja, pero mi pareja no estaba conmigo en ese momento, digo, con mi nueva pareja. Y estaba entonces sola en la ciudad de Buenos Aires con mi hijo menor, Marco. Dije, vamos a Salerno. Saqué los pasajes, le llamé a mi papá y le dije, si voy, ¿vos me alojás? Sí, claro, te alojo. Nos fuimos a pasar las fiestas a Salerno. Esa experiencia de recorrer con mis 3 hijos, porque Tomás había bajado a Salerno a pasar las fiestas con los abuelos, con mis 3 hijos, mis padres y una sobrina mía que era la otra, las 2 primas estaban recorriendo con los abuelos, la hija de mi hermano, esa experiencia de recorrer Salerno con mi padre contando las historias de su vida, de la guerra, ¿no? Historias espeluznantes. Marco todavía era chiquito y a mí me daba cosa que las estuviera escuchando, que las empecé a registrar con el teléfono. Yo creo que es como el impulso, como el escudo que tenemos, ¿no? De no verlas, para no tener que verlas, pensando que iba a ser un documental. Pero Kiera estudiaba teatro y sentaditas en el cordón esperando un colectivo para una excursión, me dijo, estuve pensando que tengo ganas de hacer una obra de teatro. Viste que a mí me gusta mucho consentir a mis hijos. Le digo, te escribo una obra, hija. ¿Cuál es el problema?
Claro, ¿cómo la querés?
¿Querés hacer teatro? ¡Claro! Así que ella consintió. Hay que preguntarle a ella si ya se arrepintió o no. Estaban esas 2 ideas. Que yo tenía que escribir una obra para Chiara, que tenía el material de Salerno cuando volví a Salerno absolutamente conmovida. Cayó la gotita que rebalsó el vaso y generó la explosión, que fue llamaron a un concurso de obras de teatro para autores mayores de 40 años. Y yo dije, ¡qué genialidad! Esto es lo que hay que hacer. Porque siempre se premia a la juventud. Y a los que empezamos de viejos, ¿qué? ¿Por qué no nos premian?
Sí.
Entonces escribí la obra.
Claro, claro.
El problema fue que la obra ganó el concurso. Y el premio era el dinero para montar la obra.
Para montarla, claro.
Así que después hubo que hacerla.
Hubo que hacerla.
Y es una obra que cuenta la historia de una madre y su hija recorriendo Salerno, la tierra del abuelo y del padre, y al mismo tiempo discutiendo sobre la relación de madre e hija adolescente, que ahora tenía en ese momento 16 años. Uh-huh. Proyectábamos las entrevistas que yo le había hecho a mi papá en las paredes. Bueno, la verdad es que montar una obra con tu propia hija, vivir la experiencia del escenario con tu propia hija, Chiara tiene un talento maravilloso. Chiara solita, ¿viste esa gente que se para en el escenario y es luz? No es porque sea mi hija, ¿no? Esta cosa de mamá babosa. Yo lo miro objetivamente, me dedico a esto. Tiene luz propia, tiene una voz increíble, tiene un carisma increíble. La obra comenzaba con el escenario oscuras y ella cantando a capela o Sole mío. Cuando se empezaban a prender las luces, empezaba yo a acompañarla. La gente, la carne de gallina tenía. Una nena chiquitita, ¿viste? Toda angelical, cantando a capela, solita, escenario casi pelado, o Sole mío, y después ibas entendiendo por qué el Sole mío, ¿no? Fue una experiencia tan maravillosa, pero tan maravillosa. Estrenamos en la temporada teatral marplatense. En un escenario muy importante de la temporada marplatense, además. justo anoche estuvimos diciendo, che, ¿por qué no volvemos a hacer teatro juntas? ¿No? Fue una gran maravilla.
Cuando decís teatro juntas, ¿otra cosa o lo mismo?
No lo sé.
No dejo de pensar que quiero ver el Salerno, que no la vi. O sea, además de reprochármelo, ¿no? Bueno, ojalá la puedan poner de nuevo.
Volveremos. Tenemos que volver. Hacerle una pequeña adaptación, porque como es un biodrama y ella es una niña adolescente, igual Kiara todavía parece una adolescente, ¿no? Pero no se lo digamos.
No, pero estaría dando todavía el personaje, digamos, físicamente.
Sí.
Vivi, querida, enorme placer y muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vos.
Podríamos seguir horas.
Sí, charlando. pero tomémonos una birra.
Bueno, sí. Espera, bueno.
Que la gente no tiene la culpa de que a nosotros nos guste
no
hablar entre nosotros.
La culpa. Bueno, pero a alguien le va a gustar, eso te lo aseguro. Alguien se lo va a pasar bien. Bueno, abrazote grande y muchas gracias.
Muchas gracias, Omar. Nos vemos.
Abrazote.
Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.